¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar nuevamente Generación Abierta en Radio. Una mañana destemplada, lluviosa, pero como decimos nosotros, plena. Plena desde nuestro interior. Por eso te invitamos a que abras tus puertas a la imaginación y comiences a compartir este espacio que tiene que ver con el arte y con la cultura. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo.
Buenos días.
Ricardo Héctor Reyes.
Buen día, Luis.
Buenos días. Adriana Gaspar, desde Exteriores, nuestro operador David, y quien les habla, Luis Raúl Calvo. En los últimos programas, Nora se estuvo refiriendo muy bien a notas que tienen que ver con el último número de Generación Abierta, el número 49, que ya está en kioscos de todo el país y en estaciones de subte. Y precisamente una de las notas muy importantes, porque tiene que ver justamente con una problemática actual, es a la cual ella hoy se va a hacer referencia. Adelante, Nora.
Sí, la nota es Los adolescentes y las adicciones en el siglo XXI. Es una nota profunda y reflexiva del licenciado Miguel Ángel Casella, que es psicólogo, trabaja como jefe de prevención en el Senareso y también es integrante del equipo de salud y orientación educativa del Ministerio de Educación, entre otras actividades. En esta nota comienza Miguel preguntándose si en estos tiempos de posmodernidad es posible hablar de adolescencia, si existe la adolescencia. Y deja entrever que sí, que esta etapa de resignificación y reordenamiento psíquico en relación a la sexualidad, reformulación de ideales, de inestabilidad, de desacomodación, sigue existiendo en este siglo. Pero lo que ha cambiado son los modelos identificatorios. ¿Se acuerdan que antes nosotros, quizás nuestros modelos identificatorios eran los padres, las figuras parentales, las figuras familiares?
Exactamente.
Bueno, esto ha cambiado. Ahora los adolescentes en realidad toman como figura identificatoria a los personajes, los reality shows, a las más media, las propagandas. En realidad, tanto el adulto deja de ser figura identificatoria como también la manera de resolver los conflictos cambiaron. Uno antes tenía en cuenta las generaciones, la experiencia de las generaciones anteriores. Hoy en día los adolescentes ya dejan de lado eso y en realidad toman la experiencia de sus pares, de lo que sale en la propaganda, lo que sale en las reality shows.
¿Cómo han cambiado los tiempos, no, Nora?
Sí, han cambiado los tiempos y también esto que hace, que el adulto tiene que reubicarse inmediatamente. No sabe cómo no perder posición y no quedar, digamos, al margen de todo lo que está sucediendo. Pero esto llega a veces al límite de lo soportable porque en realidad sufren esta vulnerabilidad, esta incertidumbre, esta inestabilidad, este vértigo permanente y también una posibilidad cierta de exclusión. Entonces, sobre todo esto va reflexionando el licenciado Miguel Casella, también hace citas de Silvia Bleichmann, recientemente fallecida, y también toma de Freud en El malestar de la cultura. Pero lo importante que nos dice es que hay una posibilidad de prevenir todo esto que está pasando, haciendo lugar a cada sujeto para que cada uno pueda desarrollar lo que cada uno es.
Es decir, los tiempos cambian, pero hay posibilidades, ¿no? Esto creo que es importante señalarlo.
Sí, hay posibilidades. Es necesario permitir pensar que el adolescente piense que aparte de su familia, si existe, la sociedad le hace un lugar y que pueden también aunar redes entre los mismos adolescentes, entre la comunidad, redes de intercambio, de inserción, de amor.
Es decir, construcciones diferentes, pero viables.
Exactamente. No continúo porque si no la gente va a saber todo el artículo.
Va a perder si no encanto, ¿no?
Exacto.
Lo bueno es que puedan leerlo a Miguel, que es un psicólogo de una formación muy sólida. Así que bueno, están todos invitados para acercarse a la revista. Gracias, Nora. Sí. Bueno, ahora vamos a ir al segmento Voces de la Memoria. Y hoy vamos a recordar a Amelia Biagioni, quien nació en Gálvez, provincia de Santa Fe, en 1916. Se graduó como profesora en letras en el año 1936 y publicó 6 libros de poema, con los cuales obtuvo importantes premios literarios. Biagioni falleció en el año 2000. Y así como la obra bien señala Cristina Piña, crítica y poeta, en la obra de Amelia Biagioni hay un carácter profundamente renovador y experimental. Cada uno de los libros de ella nos propone una aventura más radicalizada y solitaria, la exploración de nuevas zonas del lenguaje y de la realidad. En eso, dice ella, reside su coherencia y su seducción, en la constante, arriesgada, inclaudicable experimentación. Hoy elegimos, para compartir con ustedes, 2 textos poéticos de sus libros Las Cacerías y de Estaciones de Van Gogh, donde precisamente se registra tanto un ahondamiento y una apertura de la concepción de la realidad, la subjetividad y la práctica poética que sustenta el universo verbal de Biagioni, como un replanteo de la relación con el lenguaje. De su libro Las Cacerías, La Señalada. Comenzarán a señalarme en mi folio del siglo XX por vivir en torre soñada. Me acusarán en el XIV, en cualquier lugar de la tierra donde la culpa sea un peso adjudicado desde afuera. Tendré otras facciones de miedo intrépido y otra madre de alta y pulida piedra rosa que me dará su negación con gran piedad por ella misma. Para el juicio me vestirán con el pelo de la locura, las caperuzas, no sus hombres, antes de oírme una canción, ya me habrán condenado a humo por haberme encendido tanto, mirando, escuchando, subiendo. En la plaza me apagarán con sordos, con ciegos, con llamas, por haber espiado a Dios. Y de su libro Estaciones de Van Gogh, tercero, Saint-Rémy, que es precisamente uno de los lugares donde estuvo asilado Van Gogh. Y como decía bien Piña, este es un libro sumamente interesante porque en base a la obra de Van Gogh, Biagioni elabora esta obra y cada uno de sus poemas tiene un acápite que tienen que ver con aquellas famosas cartas de Vincent Ateo. Y en este poema comienza así: no puedo privarme, aunque esté enfermo, de algo más grande que yo, que es mi vida, la potencia de crear. Coronado de llamas en la noche cerrada, por mirasoles, muros, ciegos, pinta al transido Vincent del espejo, mientras la oreja ilimitada, una mitad sujeta y la otra andante, escucha en el dolor y el cosmos. Amelia Biagioni, en Voces de la Memoria. Y ahora vamos a ir a compartir un segmento sumamente interesante de Adriana Gaspar, La vigencia de Marcel Duchamp. Adelante, David.
Buenos días, oyentes. Hoy nos vamos a referir a la obra de Marcel Duchamp, un pionero del arte objetual y conceptual. Un artista que, más allá de haber sido cuestionado en la primera década del siglo XX, ha demostrado su genialidad a lo largo de dicho siglo. Una obra que ha marcado el inicio y el transcurrir del siglo, ha sido una rueda de bicicleta fijada en un banquito. El objeto en serie pone indudablemente en suspenso la singularidad de la obra de arte. Y Duchamp puede decir con lógica: que el ready-made no tiene nada de único, pero la particularidad genérica, en cambio, permanece de un modo absoluto. Sobre todo, si pensamos que una rueda de bicicleta no es una pala para nieve. Aquí es donde alcanza, según el artista, su valor, lo que él denomina la forma del ready-made. En 1917, Duchamp envía a una exposición la famosa obra Fuente, firmada por R. Mutz. Las críticas hablaron de vulgaridad, de inmoralidad y de plagio. Con clara intención provocativa, Duchamp nos dice: si el señor Mutz ha producido o no la obra Fuente con sus propias manos, es irrelevante. Lo importante es que la ha elegido. Ha tomado un elemento normal de nuestra existencia y lo ha dispuesto de tal forma que la ha convertido en obra de arte. En esta operación, el artista se convierte en el pionero del arte objetual y conceptual. Duchamp tuvo motivos más que suficientes para ser considerado como pionero de este arte. Por eso, la mayoría de los artistas que comenzaron, a partir de la década del 60, con sus prácticas conceptuales y objetuales, utilizaron el objeto como motivo para su creación. Son indiscutibles herederos de Marcel Duchamp. El objeto abre un inmenso campo de investigación en el que el deseo de experimentación, el azar, el juego y la ironía actúan como motores de la creatividad, argumentando así la permanencia y la resonancia del objeto en el arte contemporáneo, sobre todo después de casi 100 años. No olvidemos que la transgresión que el artista cometió en la primera década del siglo XX ha posibilitado distintos lenguajes alternativos en este siglo XXI.
Recordamos a nuestros oyentes los teléfonos 5031-9803, 5031-9804. Y si quieren realizar alguna comunicación por vía mail, nuestro mail es generacionabierta@hotmail.com. Al comienzo del programa, Luis evocaba en Voces de la Memoria a Amelia Biagioni. Nuestro nuevo segmento al respecto es Poetas de Hoy. En el segmento de Poetas de Hoy vamos a presentar a Martín Andrade. Nació en Puerto Natales, Chile, ciudadano argentino. Actualmente vive en Buenos Aires. Es bilingüe, español e italiano. Ha publicado 6 libros, 3 en Italia, donde residió durante 10 años, y 3 en nuestro país. Ha recibido diversos premios y distinciones literarias. Vamos a continuación a compartir 2 poemas de su último libro, A la deriva, publicado recientemente.
Los jinetes de la muerte. A menudo los jinetes de la muerte levantan sus cadalsos en el mar, desbastan el asombro de la infancia, prohíben la sonrisa, se ocultan debajo del palacio de gobierno y danzan los jinetes de la muerte. Les ponen cerrojos a los bosques y se van tomados de la mano a inaugurar monumentos, academias, secretos cementerios detrás de las ciudades.
Interrupción. Mientras bebemos silenciosamente los pacientes aromas del vino, nuestra tranquilidad es interrumpida por el vuelo de las mariposas y la curiosidad de nuestros fantasmas que insistentemente se mueven alrededor de la mesa.
Señores, amigos, música. Empty Bed Blues de Jimmy Johnson por los Swing Timers. Esta es una variante a lo que habitualmente estábamos acostumbrados a difundir, porque este es el primer grupo argentino, grabación del año 2004 en un álbum llamado Tributo a Cortázar. Swing Timers: Juan Carlos Irigliano en piano, Jorge Negro González en contrabajo, Roberto Junior Cesari en batería y el clarinete de Mauricio Percán. Estamos en la serie de pianistas, y en ese sentido Juan Carlos Irigliano es un pianista de una sólida y gran trayectoria, en el cual ha actuado durante muchos artistas nacionales e internacionales, tanto en jazz como en tango. Asimismo, ha ejercido la dirección, la composición, ha realizado música de películas, teatro y además docente. Desde el 99 integra el dúo Sirigliano Pierre y recibió numerosos premios. Con este conjunto, Swing Timers, la mención especial Conex. Además, la docencia con alumnos como Chico Novarro, Chango Farías Gómez, Pedro Aznar. Es decir, decididamente un músico integral. Estamos en línea con Juan Carlos Irigliano. Juan Carlos, Ricardo Reyes lo saluda y tiene el agrado de agradecerle la posibilidad de que esté con nosotros esta mañana. Juan Carlos Irigliano, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Ricardo Reyes lo saluda y desde ya que le agradece el hecho de que usted nos acompañe en esta mañana.
Sí, el agradecido soy yo.
Bueno, no, por favor.
Nos gustaría saber, Juan Carlos, un poquito acerca de tu trayectoria, que nos comentes qué estás haciendo actualmente, qué está pasando, digamos, en toda esta obra, tu arte musical.
Bueno, como ustedes bien dijeron recién, mi actividad es múltiple, diversa. Yo tengo muchas situaciones diferentes. Esta profesión es muy variada, desde escribir arreglos, de la interpretación, de la docencia, en fin, hay muchas cosas, pero vamos a decir, además, inclusive yo actúo con diferentes artistas o músicos. Los Swing Timers, por ejemplo, es un grupo con lo que ustedes estaban pasando, uno de los grupos del cual estoy permanentemente actuando con ellos. Recreamos un estilo muy interesante, que es el de Benny Goodman, y eso la gente lo toma muy bien, les llega, les gusta mucho. Luego también estoy con Hugo Pierre, hemos grabado con Adolfo, mi hijo en batería, Juan Pablo Navarro, ahora está por salir el nuevo disco, el cual yo se los voy a acercar, que es un, creo que es una cosa que está muy bien realizado, y así que bueno, eso es otra de las cosas que estamos momentáneamente. Tengo ya previsto grabar con un buen cantante que también lo van a escuchar, César Dalvia. Ya van a tener noticia de esto, que es una de las cosas más interesantes que se escuchó últimamente aquí en Argentina. Así que bueno, eso en cuanto a las actuaciones. Después estoy siempre permanentemente con la docencia. Estoy con mi esposa Noemí Lomanto, estamos yendo a Paraná, auspiciados por la Asociación Argentina de Intérpretes, donde ya hace 4 temporadas que vamos, y estamos formando una escuela así reciente de nuevas generaciones de músicos, digamos que...
Ahora, Juan Carlos, ¿cómo relaciona el arte de componer, de tocar música, con el arte de enseñar?
Bueno, porque está todo bastante ligado eso, está bastante ligado, porque yo, por ejemplo, acostumbro a mostrarle a los alumnos que la composición, lo que yo he grabado, los discos, lo que estoy haciendo, lo que estoy actuando, tocando, digamos así, en el instrumento, es lo que yo les estoy enseñando a ellos, es la concreción de todo eso, ¿no? Cuando hacemos los análisis, yo les digo, mire, fíjense, lo que yo les expliqué a ustedes, acá lo pueden escuchar en este tema, lo pueden ver, les llevo ejemplos. Es decir, yo pienso que es el permanente ejemplo de lo que uno está enseñando, ¿no?
Desde
este punto de vista, la música es, no hay otro, no se puede enseñar una cosa sin sin manejarla,
no,
digamos.
Sin duda, y tampoco de alguna manera sin sentirla.
Claro, claro.
Ahora, dentro del jazz, evidentemente el swing me daría la impresión que es la expresión que más le gusta.
Sí, yo diría, en general a mí el jazz me gusta todo. Yo lo he, como decimos vulgarmente, mamado desde muy chico. Cursioné antes que nada en el estilo Dixie, la New Orleans. Empecé bien precariamente y fui evolucionando. Bueno, el estilo swing, yo con los Swing Timers, es un conjunto que hace 52 años ya que tiene de conformación. Correcto. Ese conjunto. Es el más viejo, el más veterano de todos los conjuntos de acá de la Argentina. Y que permanece.
Impresionante.
Entonces, yo he tocado con ellos en un comienzo, luego después por la mitad de todos esos años, después más adelante. Es decir, siempre nos hemos encontrado y ahora ya hace como más de 5 años que estoy con ellos. Y es una música que me gusta mucho porque la disfruto. Pero también toco un estilo más moderno, como el que acabamos de grabar con Hugo Pierre. Uh-huh. Así, eso no, a mí el jazz me gusta todo. No tengo, preferentemente uno busca tener una personalidad, encontrarse en lo que está haciendo, en la comunicación. Y luego después, digamos, no hace prácticamente de diferenciaciones de los estilos, ¿no?
Correcto. Bueno, Juan Carlos, desde ya que ha sido un placer, naturalmente, me hubiera gustado seguir charlando porque...
¿Puedo hacerle una preguntita, Juan Carlos, antes de cerrar? ¿Qué tal, Juan Carlos? Luis Calvo te habla.
Ah, ¿qué tal, Luis?
En alguna oportunidad te hicimos una entrevista para Generación Abierta, muy linda. Y, bueno, la pregunta es muy sencilla. Dentro de este recorrido tuyo por el arte, por la música, que has tocado con grandes intérpretes, ¿hay alguien con quien te hubiera gustado poder tocar junto y no pudiste hacerlo?
Bueno, esto en este momento me tomás un poco distraído. Hay mucha gente que me hubiera gustado, quizás esta profesión es siempre fue así. Yo tuve encuentros con gente inesperada, como los Ray Conniff, la orquesta de Sinatra, con Don Costa. Eso me hubiera gustado, tocar con ellos, y toqué. Hay cosas que se dieron, como tocar con Piazzolla, otra cosa. Pero directamente, no sé, siempre va a quedar gente en el tintero, porque es tan vasto y la cantidad de tantos artistas que hay, tanto lo que uno tiene que hacer. En general, a mí me gusta tocar con todos, realmente. No tengo problemas. Trato de tocar donde yo siento que me va a gustar lo que voy a tocar, ¿no? Lo que voy a hacer. Así que yo lo único que le diría, en algún momento que tuviéramos mucho más tiempo, yo me voy a acercar allí con ustedes. Si quieren, tenemos una charla completa y voy a llevar materiales para que escuchen, inclusive lo que me han grabado la Camerata Montreal en Canadá, porque he escrito obras un poco más serias con respecto a la música de Buenos Aires, en fin, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, desde ya que reitero el agradecimiento y naturalmente tomamos su palabra para recibirlos en cuanto a ustedes le parezca y disponga.
Cómo no, a través de todos ustedes, de Luis, de Nora, con mucho gusto, yo ya nos ponemos de acuerdo y nos vamos a encontrar y vamos a tener una charla bastante interesante.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Bueno, un gusto realmente, un monstruo, Juan Carlos Sirigliano, un gusto que haya estado realmente en Generación Abierta Radio en vivo. Bueno, nos vamos despidiendo, tenemos llamados, pero bueno, lo vamos a comentar en el próximo encuentro. El próximo jueves a las 11 horas te esperamos con Generación Abierta en Radio. Muchas gracias.